Vámonos a la mesa de análisis este martes. Saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Hay un audio ahí, un audio que está... Bueno, ya lo quitaron.
Sí, ya tenemos ahí sin mayor interferencia. Saludos, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
Gracias, Chiquete. Altagracia, te saludo con gusto. Buenos días.
Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Gracias, pues vamos a uno de los temas y está pues calientito, ¿no? Ya con lo que le reportaron al presidente López Obrador hoy por la mañana en una llamada que tuvo ahí con Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, Jorge Luis, este asunto que está pues llamando mucho la atención, que pues ha generado ahí un despliegue, ¿no? Y que ha colocado pues otra vez a México, ¿no? Ahí con el tema del narcotráfico, y ya se venía impulsando, pues, o se están impulsando en Estados Unidos modificaciones, ¿no? Que permitan a Estados Unidos, con sus militares, con su ejército, poder intervenir en México para, pues, buscar detener la producción, el tráfico de fentanilo, ir contra los capos de la droga. Y bueno, todo esto acompañado por lo ocurrido en Matamoros, Jorge Luis, primero el reporte del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses, hoy por la mañana ya pues el reporte de que 2 lamentablemente fueron encontrados sin vida, 1 herido y uno con, bueno, 2 con vida, 2 muertos, uno de ellos herido. Pues ¿cómo queda y en qué posición coloca nuestro país, Jorge Luis, esto, lo ocurrido ya el día de hoy, y sobre todo, bueno, porque ya venía acompañado, ¿no?, por esto que se impulsa en Estados Unidos, que es la posibilidad de hacer modificaciones para que Estados Unidos pueda intervenir con sus militares a México, situación que obviamente ha rechazado de manera muy contundente una y otra vez el presidente López Obrador?
Hasta ayer, de acuerdo a los reportes procedentes de los corresponsales que tiene las distintas compañías periodísticas en Estados Unidos, no había todavía, era solo una iniciativa de ley que ni tan siquiera había recibido dictamen en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entonces era solo una iniciativa de un diputado republicano que no había recibido el trato parlamentario correspondiente hasta ayer. No sé en las últimas horas cómo haya evolucionado este asunto, pero sí la iniciativa pide claramente que intervenga el ejército de los Estados Unidos en contra de los capos mexicanos para frenar, entre otras cosas, la producción de fentanilo y evitar su tráfico hacia los Estados Unidos. Yo creo que la situación en su contexto general es delicada para México, quizás tirándole a grave. No es fácil que el gobierno de los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa con los nuestros, se vaya a cruzar de brazos ante una agresión de esta naturaleza, una agresión en lo particular, en lo general. Pero por lo regular el gobierno de Estados Unidos rechaza contundentemente esta clase de manifestaciones del crimen organizado. Habría que esperar cuál es la explicación que da el gobierno mexicano. ¿Qué antecedentes hay de estos ciudadanos de Estados Unidos que fueron detenidos y que pues dos de ellos ya aparecieron sin vida? Habría que ver a qué se dedicaban, en qué estaban metidos, cuáles eran sus funciones aquí en México, a qué se dedicaban, y bueno, investigar si hubo alguna relación con el crimen organizado, porque pues algún incidente o accidente o lo que tú quieras tuvo que haber pasado para que ellos fueran secuestrados por la delincuencia organizada. No es nomás porque sí, porque te voy a agarrar porque eres norteamericano, porque eres de Estados Unidos. Yo creo que tendríamos que esperar qué es lo que dice la autoridad mexicana sobre el particular. Por demás, pues el día de ayer el embajador Ken Salazar estuvo en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador pues para pedir su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos, pues que ya comienzan a esclarecerse cuando menos el paradero de estas personas por parte del gobernador de Tamaulipas. Pero Pues te digo, estamos en una situación delicada. Si me preguntas qué opino yo de la intervención del ejército en México contra el crimen organizado, pues te diría que es una situación muy difícil, muy delicada, pero bueno, el control, alguien tiene que controlar, quizás no los Estados Unidos, pero sí el gobierno de México, ante esta presión, pues enfocarse más, concentrarse más en el combate a la delincuencia organizada. Estos hechos ya no son hechos tan aislados, han pasado con frecuencia, y con frecuencia vemos también la protesta contundente de los Estados Unidos. No puede definitivamente haber una intervención sin el consentimiento del gobierno mexicano. Hasta hoy así están las leyes. No creo que por más iniciativas de ley, por más leyes que se promulguen en los Estados Unidos, el ejército norteamericano vaya a violar la frontera e ingresar a nuestro país para capturar a los capos, a los traficantes. Eso tiene que ser un acuerdo bilateral que definitivamente, al menos el gobierno de López Obrador, no veo yo circunstancia para que pueda acceder a ello. Quizás el próximo gobierno, a lo mejor, podrían llegar a un acuerdo, pero cuando menos en el gobierno de López Obrador, no veo yo ninguna posibilidad de que esto vaya a ocurrir, y que ocurra por la fuerza, que se metan por su propia voluntad los elementos del ejército norteamericano, pues lo veo también prácticamente imposible.
Sí, así por a chaleco y a sus pistolas, pues sí se ve complicado, Chiquete. Y bueno, en el caso de estos americanos, pues quizás si hubieran sido mexicanos, ¿no? Aquí, pues como sea, se dice, ¿no? Pues eran de bandas rivales, o andaban ahí, pues de enamorados, o tantas cosas, ¿no? Con los que se descalifican este tipo de hechos. Pero bueno, son ciudadanos americanos que seguramente, pues allá en Estados Unidos, así como rápidamente se movilizó el embajador, así como rápidamente vino la presión, pues seguramente vendrá también para que se esclarezca el crimen.
Sí, la presión ya está, ya existe. Lo que veo es que el presidente no ha entendido la dinámica de los hechos. El presidente se refirió a esto, dio a conocer los avances que se tienen en el hallazgo de las dos personas muertas, una herida y otra afortunadamente con bien. Pero su reacción va contra los medios. Dice que están sopiloteando, que van en contra de México y del gobierno, cuando en realidad pues hay un problema de seguridad, ahí hay un problema de personas secuestradas, de personas asesinadas, que el gobierno mexicano tenía que haber resuelto de manera inmediata. Desgraciadamente no hubo movilización sino hasta que el gobierno de los Estados Unidos hizo la denuncia, y hasta que la opinión pública internacional se puso a verificar lo que estaba ocurriendo. Tenemos un grave problema en el país de seguridad, tenemos un grave problema de incapacidad de las policías, ya no digamos para prevenir, sino para perseguir el delito. ¿Y qué hace el gobierno? Pues nada, explicar, justificarse. Yo creo que si esta atención que se puso después de la presión de Estados Unidos se hubiese puesto desde el principio, pues habría sido posible encontrar con vida a los cuatro. Quizá no, pero habría habido más posibilidades. Cualquiera que sepa de asuntos elementales de seguridad sabe que en caso de una desaparición forzada, las primeras horas son cruciales, y si el delincuente sabe que no es perseguido, sabe que destanteó a la autoridad, o que no hay una autoridad que esté interesada en el asunto, pues puede actuar a sus anchas. Entonces, pues ahí tenemos un problema de concepción inicialmente de nuestro gobierno. Un presidente que insiste ponerse él en el centro de los acontecimientos, así sean de la magnitud que sean, en lugar de aceptar que estamos enfrentando un problema y que lo tenemos que resolver. Yo me temo que no vamos a avanzar en ese sentido, por lo menos durante el resto del gobierno del presidente, que todavía insiste en que estamos trabajando bien, en que estamos avanzando bien, a pesar de los hechos tan dolorosos que se están dando a conocer. Incluso el presidente acaba de decir que se actuó bien en el caso de los Levarón, una masacre terrible en la que han pasado meses y meses, y todavía faltan 9 de detener, como él mismo lo reconoció. Yo creo que el problema es de concepción, de aferramiento a una a una realidad que no existe. Y bueno, pues si eso pasa con una influencia como la del gobierno de los Estados Unidos, con una presión como la que se ejerce contra el gobierno mexicano, y no hay un cambio de concepción, pues con nuestros paisanos muchísimo menos lo va a haber. La verdad es que incluso el presidente está reclamando que los medios de Estados Unidos están encima, sopiloteando, insisto, cuando no dicen nada, callan como momias cuando matan a mexicanos por allá. No puede el presidente basar sus resultados en lo que hagan o digan los medios aquellos. No puede dejar de presentar respuestas concretas y específicas. No puede sino buscar que se deje de dar ese tipo de cosas, o por lo menos que se reduzca la frecuencia. Pero no, el presidente le gusta hacer política con todo, y pues sus respuestas son en ese sentido, de política interna incluso, cuando en Estados Unidos no les importa si gobierna Juan o la corcholata fulana o la corcholata sutana. Estados Unidos exige resultados con toda la razón del mundo. Claro, no tiene ninguna razón de pretender mandar ejércitos ni nada de eso, pero es un argumento que vende mucho en los Estados Unidos, sobre todo electoralmente, ante la incapacidad mexicana para brindar la justicia que se requiere.
Bien, Altagracia, bueno, pues es un tema por demás delicado, indiscutiblemente, ¿no? Por más que el presidente luego pues saque a los opilotes a relucir y tantas cosas, ¿no?, con las que trata de desviar la atención, es un tema complicado para el país y obviamente para su administración.
Y además, el discurso del presidente es un discurso equivocado, es un discurso que sigue confrontando, es un discurso que no va al origen, no reconoce en primer lugar el problema que existe en México, independientemente si se cubre o no se cubre por parte de un medio informativo, independientemente de si es un gobierno extranjero el que está solicitando información, está exigiendo resultados. Eso no tiene nada que ver, ese es el clima que se vive en este país. Es un clima donde si eres no les importa el pasaporte, la visa o el origen que tengas. Esto puede ocurrir en cualquier parte de nuestro país y realmente no se están tomando las medidas necesarias. No se ha mostrado un resultado en estos 4 años de cambio, de transformación. Pues lo único que no hemos visto en transformación es precisamente eso. La constante sigue siendo la violencia, y lo único que cambia pues finalmente es el discurso. Creo que el presidente debería de ser un poco más mesurado, debería de, incluso te voy a decir algo, aunque no sé, quizás mi percepción, pero esta llamada que recibe en plena mañanera para avanzarle los resultados que tiene, la verdad me parece algo pues prácticamente pues un montaje. La verdad me duele decirlo, incluso hasta siento vergüenza y pena ajena de decirlo así, pero creo que México se merece algo más que esto. O sea, ojalá y los resultados de verdad hayan ocurrido como lo dice el presidente y no sea pues simplemente un montaje de los que ya nos han presentado muchas veces en situaciones similares o peores, ¿no? Creo otra cosa que el gobierno de México no está preparado para enfrentar este tipo de situaciones que se están viniendo en cuestión de política económica, de política internacional. Ya no nada más es el congresista del estado de Texas el que está manifestando que vivimos en una sociedad y en un gobierno gobernado por el crimen organizado. También lo dice un ex fiscal de Estados Unidos, que incluso estuvo en el periodo del presidente Trump. También en la Cámara de Representantes, los congresistas, los senadores de este país están solicitando pues incluso intervención de parte del gobierno o de parte del ejército de Estados Unidos para coadyuvar en las acciones de seguridad en México. ¿Cómo es posible también que el presidente ayer dijo que no había ninguna intervención por parte del gobierno de Estados Unidos en el esclarecer de secuestro de estos norteamericanos? Y hoy en la mañana la misma secretaria de seguridad, Rosicela Rodríguez, dice que ya el FBI está coadyuvando con ellos en las investigaciones. Que se lance un pasquín a nivel internacional donde se ofrezcan $50,000 al que proporcione información para llegar al esclarecimiento de los hechos o dar con el resulte, con los cuerpos o con estas personas. Me parece que es negarse a la realidad por parte del presidente. Creo que hoy más que nunca él debería de ponerse en ese podio mañanero para decirle al país realmente lo que está pasando. Y creo que entre todos, creo que si hacemos mesas de diálogo, mesas de verdad de conformar una nueva política nacional, de mejores resultados en vez de estarnos confrontando unos con otros. Creo que el presidente debería ser el primero ponerse en la fila de la negociación, de la resolución de los problemas, de no seguir en este ánimo de enfrentamiento de unos culpables donde no los hay, con sus molinos de viento, con esos fantasmas que lo atormentan, porque la verdad ya lo que se ve por parte de un ciudadano común y corriente es: no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero saber lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es ofensivo a mis oídos, es ofensivo a mi inteligencia emocional, es ofensivo a mi calidad de ciudadano. Así es como se ve este tipo de cosas, y sobre todo que todo el mundo percibe que el tener una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos, porque no estamos entregando resultados, o porque el mismo gobierno de Estados Unidos está empeñado en tapar sus errores y solamente encontrar la paja en el ojo ajeno, pues vamos a seguir viviendo los ciudadanos este clima de incertidumbre, más allá de lo que pueda sentir un político, lo que pueda sentir comunicación. Creo que los ciudadanos estamos de verdad en una situación de mucha ansiedad, de mucha expectativa de ver lo que va a pasar. No sabemos si Estados Unidos se va a enojar, va a venir o no. No son los políticos internacionales. Lo único que vemos es un gobierno de un país enfrentando una situación muy tirante, con un gobierno y un país que dependemos prácticamente al 90% de nuestras actividades de lo que diga o de lo que pase en Estados Unidos. Recordemos que las gripas de Estados Unidos vienen siendo neumonías agravadas en nuestro país. Qué lástima que los ciudadanos tengamos que estar.
Bueno, a ver, tenemos algunos detalles ahí con la comunicación con Altagracia González, y pues sí, es un tema delicado, por demás delicado, ¿no? Al que por supuesto no le podemos quitar la atención, pero en los minutitos que nos quedan, Jorge Luis, te quedó de ver ayer la semanera del gobernador Rocha con el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por ahí lo veía, dice el gobernador, sigue la reforma ahora sí a la ley orgánica de la UAS.
Pues sí, ya lo hicieron encabronar.
Sí.
Y pues. Rocha es muy previsible, ¿no? Pues ayer volvió a arremeter contra Héctor Melesio Cuenojeda, ¿no? Que por cierto, pues ha optado por lo más prudente, ¿no? Por mejor quedarse callado, ¿no? Porque pues, oye, pues, que le gane el pleito al gobernador, pues, va a estar en chino. Aunque pues ya Raúl le ganó el pleito al gobernador Toledo en 1981, pero ahora lo veo mucho más difícil. Cada parte tiene sus razones, pero pues lo que quiere Rocha es definitivamente, aquí lo hemos dicho muchas veces, es un pleito cantado, casi personal, o mejor dicho personal, entre Rocha y Cuen. Y bueno, pues Rocha, entre más le picaron la cresta con las reuniones que están haciendo en la universidad, que ya se están preparando para las movilizaciones, pues ya de plano, ¿no? Convocó a los estudiantes a que no les crean. Hiriéndolos, digamos, en su vanidad, diciendo: ustedes tienen derecho de elegir a su autoridad, ustedes exijan que les restablezcan el derecho que tienen de elegir al rector, y que no quede en manos de quien ya saben, el que no es el que únicamente elija rector, sino también directores de facultades y de escuelas, y que toma toda la, que es el dueño de la universidad, en pocas palabras, lo que dice el gobernador. Y luego pues ahora ya trae el tema, ¿no?, de los más de 4,000 millones de pesos que se deben al SAT, y está pidiendo una explicación: ¿dónde quedó ese dinero? Que en cualquier argumento que se le dé, cualquier justificación, pues él dice que es un delito, porque se están canalizando, desviando hacia fines hacia los que no estaban comprometidos. Entonces ya no es únicamente la facultad que se ha atribuido el Congreso del Estado con el apoyo del gobernador para hacer la consulta al interior de la universidad. La consulta, hay que puntualizar una y otra vez, porque la gente está confundida: consulta para para elaborar la ley orgánica. La ley orgánica que está vigente, la que está ahorita vigente, esa no se ha modificado. Ya se han presentado reformas a la ley orgánica que no van a proceder. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a cabo ninguna consulta. Se tiene que hacer una consulta, y aquí está el meollo del asunto. Comunidad universitaria lo interpreta el rector como toda la comunidad. La universidad, en caso de aceptar, quiere que se vea consulta únicamente al interior de los órganos de gobierno, bajo el argumento de que representan a toda la comunidad, que para qué van a desgastar a toda una comunidad si hay quien lo represente. Un juicio del Consejo Universitario es un juicio de la universidad, lo cual no es totalmente cierto. Pero te digo, había que considerar que pues cada parte tiene algo de razón. Y lo que pasa aquí es que yo no veo punto de salida. Uh-huh. La única salida, si ustedes me lo permiten, es muy radical, que el presidente López Obrador dé un manotazo en la mesa y que él diga cómo están las cosas, porque por parte de Cueno, por parte de Rocha, definitivamente no va a haber cese en ninguno de los, ninguno va a ceder en sus pretensiones. Es la única salida que le veo yo, porque se están poniendo las cosas muy difíciles, que el presidente diga, que lo siente en la mesa, que dé su manotazo junto con su secretario de Gobernación y que diga qué es lo que se va a hacer y cuál es el camino que se va a tomar. Yo no le veo otra salida, sinceramente.
Bien, y es que entre más se meta Cuen, entre más se suba al ring chiquete, pues más validez le da al discurso, ¿no? De que un actor político pues está tratando de tener esa injerencia o ese control sobre la universidad.
Por supuesto, es que pues al gobernador no se le pueden quitar las razones de su discurso. Es decir, todo mundo sabe que en efecto, para entrar a la escuela de medicina hay que ir a pedirle a Cuen que dé el apoyo al alumno, por más modesto, por más lejano que sea, no digamos para una dirección de escuela o para una integración del consejo universitario, consejo técnico de los planteles, no, desde las inscripciones. Eso es visto a todas luces. Hay gente que necesita hacer un negocio legítimo con la universidad y ahí se lo plantea Cuen. Y Cuen tiene sus canales de comunicación y dice, vete con fulano, ve con sutano. Entonces, eso está a la vista de todo mundo, la apropiación de la autoridad universitaria. Es una forma de organización, si quieres, pero es algo que no concuerda con las concepciones democráticas de la vida universitaria. El asunto está en que, en efecto, para superar eso, están planteando una ley que no está en perfecta concordancia con la Ley General de Educación. Ahí el gobernador, como senador, dejó un candado seguro, un candado de seguridad para las universidades que les permite ser los portavoces de esas consultas. Así como lo dice el rector, así está interpretado en toda la comunidad universitaria nacional. Incluso ya hubo una expresión de la NUIES apoyando a estas instituciones, porque además, a propósito de lo que dice Telles del manotazo, pues ya hay una tendencia a nivel nacional. En la Universidad de Sonora se acaba de vivir un proceso, un enfrentamiento entre el gobernador Durazo y la comunidad universitaria para reformar la ley orgánica. Ahorita las dos partes dicen haber ganado. No sabemos en realidad cómo el hilado fino de esta nueva legislación, a pues quién Toledo le da la razón. Ganó, pues sí, Toledo, bueno, no, Toledo Corro dijo ni vencedores ni vendidos. Bueno. Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que sí hay una tendencia nacional. Desde hace mucho el presidente está diciendo que hay que sacar a los caciques de las universidades, aunque él tenía dos víctimas propiciatorias: los Padilla en la Universidad de Guadalajara y las personas que estaban, la Cosa Nostra o algo así, que se llamaban en Hidalgo, en la Universidad de Hidalgo. Pero pero pues es válido para todos. Además, hay que recordar que Cuen era personaje favorito de López Obrador cada vez que venía a Sinaloa. Uh-huh. Cuen y Juan Millán. Uh-huh. Al no conocer el detalle, la calidad política, pues se remitía a ellos dos.
Pues sí.
Entonces sí hay una tendencia en ese sentido, así que pues la cosa va a estar interesante.
Bueno, pues ya veremos. Altagracia, unos segunditos nada más para una conclusión, para un comentario final sobre este tema.
Pues con los comentarios vertidos por mis compañeros, yo creo que el manotazo no va a ser en la mesa, va a ser un moquetazo directamente a la nariz. Cuen, ¿se acuerdan cómo decía el presidente, el hoy presidente de la República? El Cuen, el cacique ese de la universidad. Creo que el manotazo definitivamente no va a ser en la mesa, va a ser un moquetazo directo a la boca, a la nariz de el principal villano favorito que se está convirtiendo de este gobierno de Sinaloa y de antaño también del presidente.
Y la corcholata de que sí, está a gusto.
Pues, y la de que están a gusto.
Pero acuérdate que, como dijo Jorge Luis ayer, para lo que le aportó a la campaña, ¿tú crees que le va a importar a Adán Augusto? Bueno, vamos a ver quién se pone también en la fila de los moquetazos.
Ya veremos. Bueno, pues pendientes. Gracias, Santa Gracia. Excelente martes.
Que tengan un excelente martes todos.
Chiquete, excelente día.
Muy buen día. Saludos para todos.
Gracias, Jorge Luis. Excelente martes.
Una pregunta a mis amigos expertos en béisbol. ¿Urías debe abrir contra Colombia o lo debe reservar para Estados Unidos?
Yo soy de la idea de que deba abrir contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos.
No contra Colombia.
Sí, no contra Colombia. El domingo debió haber abierto, pero bueno, está programado para abrir el sábado contra Colombia.
¿Quiere asegurar? A ver si no.
Pues sí.
Le sale el tiro por la culata.
Y ya se bajó el que iba a ser el otro abridor, iba a ser José Quintana de los Mets y ya se bajó también del Clásico Mundial. Así que pues.
Yo pensé que no los iban a dejar jugar.
No, sí, sí. Pues varios.
A ver si no sale el Benjamín Gil con el Manny Barreda para que abra contra Estados Unidos.
No, déjate de cosas. Que abra Julio Urías, no le hacen de Colombia el sábado.
Y con camisetas de los Tomateros de Culiacán.
Sí. Pues ya subió Alexis Wilson ahí. Bueno, nos despedimos. Ahí lo seguimos platicando, lo del Clásico Mundial. Gracias, compañeros.